es una de las integrantes del CEPA, este Centro de Estudios de Política y Economía de la Argentina. Nunca lo digo bien en el orden que corresponde, Valeria, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Quería un poco ir charlando con vos temas relacionados. Me mandaron ustedes desde el CEPA, obviamente, una información muy interesante con respecto especialmente al precio y al precio de la carne, que es un tema que nos preocupa mucho, creo que a todos, y también sobre la movilidad jubilatoria. Yo te propongo, elijamos un tema que, si no desarrollar los dos, como vos dispongas, digamos, lo dejo en tus manos. Nosotros tiempo tenemos.
Bueno, perfecto. Mira, yo creo que el tema principal, podemos comentar un poco lo de la carne, pero creo que es el anuncio de movilidad jubilatoria que se hizo en el día de ayer, que sería la nueva actualización para lo que va a ser el mes de septiembre, sería de un 12,4%, es algo que nosotros ya habíamos estimado. Y bueno, sabemos que en esta nueva fórmula, en esta nueva legislación por la cual se mide la movilidad y se actualiza la movilidad jubilatoria, se toma parte de lo que es la recaudación de ANSES y por otra parte lo que es el RITE, ¿no? Que es la remuneración mínima imponible. Entonces, a partir de eso, de esas dos variables, se actualiza la movilidad jubilatoria, que vuelvo a insistir, para el mes de septiembre sería de un 12,2%. Lo que es más interesante, yo creo que cuando discutimos esta cuestión, es que estos guarismos le van a ganar a la inflación estimada para el periodo. Digo, este dato se encuentra por encima de lo que son las expectativas de inflación para lo que es el periodo julio-septiembre, ¿no? Comparable con el periodo alcanzado por la movilidad. Entonces, acá lo que se toma es el dato de la inflación estimada en lo que es el REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado, que lo hace el Banco Central. Entonces, para el periodo seleccionado, vuelvo a insistir, julio a septiembre, suma un 8,6%, es decir, está 4 puntos por debajo, menos de la movilidad estimada para el periodo, que sería, vuelvo a insistir, de un 12,4%. Ese sería el dato más importante, que es decir, bueno, con esta nueva fórmula lo que sucede es que las jubilaciones le pueden ganar a la inflación.
Ojalá, ojalá. Nosotros sabemos, por lo menos quien te habla, y me imagino que también sabemos que desde el piso donde se parte, ¿no? Cuando uno habla de estos porcentajes, tira o cifras bastante irreales si se quiere para las necesidades económicas hoy que tiene una familia. Pero es lo que hay, digamos. Sabemos que no alcanza. Lo bueno es que se está haciendo un
Exactamente.
esfuerzo. Digo, esa es mi visión y estoy a punto de jubilarme. Aparte, por eso también lo digo, ¿no? Pero ojalá en algún momento se pueda hacer una verdadera recomposición digamos, del salario del componente, ¿no? Que ese 25.000 o 26.000 que va a ser ahora, bueno, suba sustancialmente y después sigamos hablando de la movilidad en función de ese valor, ¿no? Porque más allá de cualquier cosa, yo por ahí a veces hablo que la gente cuando habla y dice, uy, mirá, los maestros lograron cosa que no es así, pero no importa, suponete un 30, un 40, pero ¿sobre qué salario? ¿Es lo mismo el 30 de un salario de un docente que el 30 de un salario de un camionero, un petrolero o un bancario? Digamos, hablando de porcentuales, ¿no? A eso iba, sino ver de en algún momento inflar, si se quiere inflar sustancialmente, ¿no? No inflar de que después vaya a explotar algo que se pueda seguir pagando y esté más acorde a la realidad.
Sí, exactamente. Creo que es una cuestión que también, digo, nosotros cuando discutimos la inflación, ¿no?, la inflación acumulada, también estamos discutiendo los salarios, ¿no? Yo creo que es una cuestión que no tiene que dejarse atrás. Que hoy en día nosotros hicimos el cálculo desde CEPA y la realidad es que los salarios están un mes atrasados, justo un mes atrasados a lo que los números de la inflación. Yo creo que hay una cuestión que es necesaria corregir, que es un poco lo que se busca con toda esta lógica de reactivación paritaria, el hecho de que la mayoría de los gremios estén cerrando por el 40, el 45%, teniendo en cuenta la inflación estimada anual, para de alguna forma poder superar este nivel. Creo que recién la recuperación del salario real se va a estar viendo en los próximos meses. La realidad es que todavía no se recuperó la gran pérdida del poder adquisitivo. Digo, venimos de 4 años el macrismo en el cual se perdieron 20 puntos
claro.
del salario real, y a eso se le llegó la pandemia, ¿no? Digo, nunca hubo una recuperación de esos 20 puntos que se perdieron. Digo, bueno, en diciembre y en febrero de 2019, con el aumento por decreto de Alberto Fernández cuando asumió, que se pudieran recuperar alrededor de 7 puntos, bueno, luego esos 7 puntos vino la pandemia y se erosionó esa recuperación. Digo, podríamos decir que la pandemia se comió esa recuperación. Y la todavía cual, eso sí. no se pudo recomponer, entonces hay una cuestión que es una necesidad que se viene de recuperar lo que es el poder adquisitivo de las argentinas y las argentinas.
Tal cual. Yo te hago una pregunta porque también uno tiene mucho metido en la cabeza, como la población en general, el tema del dólar, ¿no? Que hoy por hoy está que lo he escuchado más tranqui, me da la impresión estos días, ¿no? Al tema del dólar blue, que lo habían puesto ahí a darle la batalla al Banco Central. Me parece que es como que se dieron cuenta que era inútil, ¿no? Que aparte era algo inviable, un dólar ilegal le pueda jugar algún tipo de carrera económica al dólar oficial, además con un hombre como Guzmán en el Ministerio de Economía. No sé, digamos, es mi impresión.
Sí, exactamente. Bueno, lo que venía viendo es una tendencia al alza en lo que son los dólares no controlados, no intervenidos, que son todos estos tipos de dólar paralelo, lo que es el dólar blue, el contado con liquid, el dólar MEP y demás. Que la realidad es que sí estuvieron cotizando un poco más día a día, pero lo que es el valor del dólar oficial, que creo que usted sabe lo que hay que aclarar, es que bueno, los precios no se remarcan por el dólar blue, no claro. se remarcan al valor del dólar oficial, por eso se conoce como el dólar comercial, que es el que mide las importaciones y las exportaciones. Es decir, acá hay una cuestión de que hay una picardía, ¿no?, permanente. De
especulativa, absolutamente.
Exactamente, hay una expectativa de especulación financiera muy grande, en que constantemente dicen, bueno, subió el dólar blue 3 pesos, entonces van a subir los precios. La realidad es que eso no es así, que los precios se remarcan por lo que es el valor del dólar oficial, así que en ese sentido yo creo que no hay que dejarse de engañar, que bueno, y en los casos en los que sí, en los cuáles los formadores de precios aprovechan la evolución del dólar blue para remarcar los precios, básicamente es picardía, porque no hay una explicación real, no hay una justificación real, así que eso yo creo discurso que romper y discutir.
Sí, tal cual. Sí, igual como salir a justificar que se dispare el dólar oficial por la inflación, cosa que la vez pasada lo escuché y escuché a varios economistas conocidos, digamos, con los cuales hablo, así como te convoco a vos, por ahí convocamos a otros economistas y justificar que por la inflación el dólar subía me parece incongruente, ¿no? Inclusive económicamente incongruente.
Sí, exactamente, digo, no tiene nada que ver con lo que son los precios, ¿sí? Vuelvo a insistir, digo, los precios se remarcan a lo que es el valor del dólar oficial. Entonces, sí, bueno, cuando sube el dólar oficial, suben los precios, pero si vos
mantienes
el dólar, exactamente, digo, si hoy en día lo que sucede, digo, esta hipótesis, es decir, bueno, el dólar sube por la inflación. La realidad es que esto no es así, que no es un factor que presiona el alza sobre la inflación. Entonces ahí hay una cuestión que también debemos aclarar.
Tal cual. Y el otro tema, que bueno, no deja de ser importante, el tema que va de la mano con el alza de los precios y la situación con el precio de la carne.
Exactamente. Bueno, nosotros veníamos ya de meses en los que la carne subía de forma extraordinaria, podríamos decir, digo, en el acumulado de junio 2020 a junio del 2021, la carne había aumentado un 76%, para que tomemos la dimensión de cómo fue el aumento en un año. Ahora bien, lo que se puede empezar a ver a partir de julio es que los precios de la carne cortaron fuerte dinámica alcista, ¿no?, que se venía dando desde comienzos del 2021. Por ejemplo, el mes pasado la carne vacuna mostró en promedio una caída del 1%. Acá es importante esto porque, a ver, nosotros cuando hablamos de la carne estamos hablando del principal consumo en la mesa de todas las argentinas y las argentinas. Digo, impacta de forma directa sobre la economía real de las familias, ¿no? Uh-huh. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, que suba otro tipo de producto, ¿no? que suba la vestimenta. Digo, uno puede vivir sin comprarse ropa todos los meses, pero uno no puede vivir sin comer carne, sobre todo en las familias argentinas, ¿no? Y ahí hay una cuestión que también es importante.
Claro, una cuestión cultural.
Tanto. Exactamente, digo. Es el principal consumo de la canasta, así que por eso es importante. Ahora bien, uno podría preguntar, bueno, ¿por qué, cómo se justifica esta pequeña desaceleración, ¿no?, que se sostiene que en los próximos meses podrá siendo en esta dinámica? Bueno, básicamente digo, hubo intervención directa del Estado, ¿no?, con lo que en su momento fue el cierre de las exportaciones, el acuerdo de precios, en lo que son los cortes de cuidados de carne. Digo, hay una intención de construir, básicamente, yo creo que más allá de la efectividad que se puede ver, que lo reflejan los números de julio, es la necesidad de construir un poder real frente al sector del agro, ¿no?, que siempre fue un sector sumamente concentrado, oligopólico, que siempre un poco marcó los precios a su conveniencia y como querían, por este poder de fuego tan grande que nunca el Estado pudo intervenir, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que se está buscando es poder intervenir el sector, poder fijar acuerdos de precios, que estos acuerdos realmente se cumplan, ¿no? Porque digo, si nosotros plasmamos, por ejemplo, lo que es la política de los cortes cuidados, ¿no? Pero uno después cuando va al supermercado y no encuentra los cortes,
claro, sí.
O hay un engaño, o bueno, lo que ya sabemos que sucede, digo, es muy difícil llevarlo a la realidad. Entonces, lo que se está viendo es que efectivamente estas medidas, también yo creo que el cierre de exportaciones fue un componente que accionó ahí para un poco discutir con el sector, hicieron que se vea una leve, porque es leve básicamente podríamos decir, pero existe una reducción real que se proyecta que en los próximos meses se vaya incrementando.
Sí, la verdad que es un tema complicado, a pesar de que ha habido varios intentos del gobierno de lograr acuerdos, ¿no?, con este sector de la carne. Y yo lo que siempre digo, cuando si vos y yo nos estamos a negociar y vos me invitas a la Casa Rosada, yo vendo carne, ¿no?, y vos sos quien está en el gobierno ocupándose del tema, y yo voy y charlo con vos y tomamos un café y acordamos precios y firmo un acuerdo en el cual me comprometo a que en tales supermercados o tales días, y resulta que después no lo hago. Yo pregunto, ese señor empresario que va a Casa Rosada, ¿para qué va si después no va a cumplir lo que firma? Debería haber sanciones también, ¿no?, con respecto a estos personajes, porque es una vieja modalidad ya de mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, en la época que te acordás, te financiaban el cero kilómetro a través de créditos bancarios, muy accesible al bolsillo, ¿no? Te estoy hablando en la etapa, no me acuerdo si fue 2012, 2013, por ahí 2014. Y cuando vos ibas a la concesionaria no te entregaban el auto. Y vos decís, pucha, te estaban ofreciendo una forma de vender más vehículos y lo boicoteaban. ¿Me entendés? Los mismos que, entre comillas, se iban a beneficiar. Bueno, en este caso sería lo mismo, porque si ha bajado la compra de carne sustancialmente para lo que se compra en la Argentina, que sean los que están en el tema los que boicoteen los acuerdos con el gobierno, la verdad, es realmente para pensar ya en aplicarle sanciones, ¿no? Cuando, si no, decir que no querés participar del acuerdo y punto.
Sí, exactamente, digo, ¿no? Y siempre se ve esta falta de compromiso del sector, digo, no es la primera vez que se busca llegar a algún acuerdo en materia de control de precios de la carne y no hay una responsabilidad, digo, no hay un cumplimiento real. Entonces, yo creo que este dato es bastante bueno en ese sentido, de decir, bueno, por primera vez vemos que tiene efecto, ¿no? Digo, ya venimos hace 7 meses buscando medidas, buscando acuerdos con el sector y la realidad es que no se venía viendo. Yo creo que también la instauración de lo que es el plan ganadero en ese Exacto. sentido tiene mucho que ver con esta desaceleración de precios, ¿no? Que es algo que se vuelve a insistir por primera vez en lo que va del año.
Sí, el tema del plan ganadero también está bueno, ¿no? Que el Estado de alguna manera se ponga conjuntamente con los diferentes sectores del campo a llevar a largo plazo, ¿no? Un plan ganadero real que les permita a quienes desarrollan esta actividad tener una continuidad y no después empezar en la queja tonta de que por, ah, porque llueve, porque no llueve, porque tienen pasto, porque no tienen pasto, porque la comida, porque la tengo que mantener 3 años desde que nace. O sea, todas esas, viste que uno escucha todas esas excusas que andan dando vuelta.
Sí, exactamente, ¿no? Y es un sector que ni siquiera en la parte más cruda de la pandemia, pienso en los meses de abril, mayo del 2020, donde impactó de forma directa sobre todo los trabajadores y las trabajadoras, digo, es un sector que ni siquiera perdió en esa parte, ¿no? Digo, entonces esta necesidad que ellos dicen de, bueno, recomponer esa rentabilidad perdida durante la pandemia, recomponer las tasas de ganancia, la realidad es que no hay nada que necesiten recomponer, que aún cuando todo nos fue muy mal, ellos siguieron ganando, siguieron incrementando
Sí,
sus ganancias.
sí, sí, sí.
Entonces, digo, no hay excusas que justifiquen el aumento desmedido, porque es básicamente un aumento desmedido, podríamos decir, en materia de precios. Digo, no hay una justificación real cuando en su momento dijeron, bueno, es que a mí me aumenta el precio del maíz, entonces esto hace que aumente el precio demostrador de la carne. La realidad es que no hay una justificación. Digo, el maíz solo incide en el 8% de que es el costo de producción, que es en la parte del eslabón final, que es la parte de el feedlot, que es el engorde de la vaca. Entonces no hay una justificación real, no son el aumento del precio del maíz, no es el aumento de las exportaciones con el mercado de China, digo,
Tal cual.
no hay una justificación real que diga,
Que
bueno,
esto
por
sea
este
así.
motivo exactamente.
Creo que no nos quedó nada en el tintero, Valeria, ¿no?
No,
Hablamos
exactamente.
de todo, hablamos de todo, como siempre. Te agradezco, como siempre, tu tiempo, bueno, la claridad en la explicación y, bueno, poner hincapié especialmente en estos dos temas me pareció fundamental porque uno preocupa en la mesa de todos los días y el otro tiene que ver nada más ni nada menos con este sector que además vive con nosotros, como son nuestro suegro, nuestros abuelos, nuestros padres,
Exactamente,
nuestros tíos, son vecinos. Pero están dentro de casa, ¿no? Son parte de nuestro hogar, los jubilados.
Exactamente.
Te mando un abrazo gigante y gracias de nuevo.
Muchísimas gracias, un abrazo.